¿Cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Es que a veces se me cruzan todos los cables y es lunes recién, doctora. Imagínate cómo llegó los viernes. Mal.
Sí, me imagino.
Doctora, hay un clima de inseguridad en el hospital y usted, incluso médicos, pacientes incluso, han sufrido ataques, han sufrido, digamos, cuestiones que no deberían ser, ¿verdad?
Sí, pero yo a 10 días de asumir, o sea, incluso yo como parte del plantel de médicos, estábamos viviendo hace un buen tiempo un clima de mucha inseguridad, que va de lo que ustedes vieron, esa agresión al paciente, me parece que es una solamente un ejemplo, pero también los funcionarios sufren de robo de autos, rapiñan, o sea, rompen las ventanillas, tenemos un estado realmente de inseguridad. El hospital es tremendamente grande.
Es inmenso. ¿Qué ejemplo me das de esa inseguridad? Hechos recientes, por favor, doctora.
El hecho reciente, el que ustedes vieron y fue viralizado por las redes, por todos los medios, es que un familiar le agrede a su hermano, que es un paciente internado.
Moribundo.
En uno de los bloques.
Contame ese caso, por favor.
No, es un paciente que está con una enfermedad seria y el único hermano que tiene es el que le cuidaba y aparecía a la noche, es este justamente que le estaba agrediendo.
Ah, ¿y por qué lo agredió? Ese video está corriendo en las redes de ayer. ¿Por qué? ¿Qué averiguaron? ¿Cuál fue el motivo de la agresión violenta contra su propio hermano que está ahí postrado en cama y luego contra los médicos? ¿Por qué se dio eso?
Yo creo que mucho es por la impotencia de ver a su hermano enfermo. Ustedes saben, ellos son de Pedro Juan Caballero. Uh-huh. Yo creo que ellos dejan prácticamente su lugar para venir y dedicarse a su hermano, y un poco le culpa a él de su propia enfermedad, por decir. Es una forma de actuar rara que uno tiene, quizás por la impotencia que él siente, porque ya está mucho tiempo internado, y bueno, hay medicamentos que no hay, que se tiene que ver a través de la fundación, y es todo un proceso que hace el familiar muchas veces. Uh-huh. Y bueno, el paciente está avergonzado porque entra en la sala y rompe cuando le están cambiando, empieza a golpearle, los médicos tratan de alguna manera de hacerlo entrar en razón, hasta que no se puede. Menos mal mis colegas no han actuado con violencia, esperaron que venga la gente, que son los guardias, los pocos que tenemos. Uh-huh. 10 minutos después llegaron del hecho para reducirlo, y fue muy difícil porque él no se dejaba. Yo no entiendo si estaba alcoholizado, aparentemente, o tomaba otro tipo de droga que haya tomado.
¿Ustedes se dio la intervención policial?
Sí, se dio la intervención. Uh-huh. 10 minutos después los guardias le reducen y la policía, o sea, interviene también. Tenemos una comisaría a unos metros. Uh-huh. Que está como directamente fue llevado a la comisaría. Como ustedes saben, se le tiene que detener hasta 6 horas y nosotros con la asesoría jurídica hicimos todo lo legal en ese aspecto, ¿verdad? Tratar de resguardarle al hermano.
¿Y el hermano no va a radicar denuncia por la agresión que sufrió?
No.
Por parte de su pariente.
No va a radicar denuncia. Estaba avergonzado por lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, no, pero es una cuestión también. Nosotros hasta acá podemos hacer la denuncia, está en la fiscalía, en la comisaría, después pasa a una cuestión privada, como ustedes saben. Pero él está resguardado y tratamos de contenerlo y ver, porque probablemente en estos días ya tenga su alta.
Ya tenga su alta, ya recuperado,
sí.
¿Verdad?
Él está recuperado, él estaba por algunas cuestiones ya nomás acá.
O sea, el hermano lo que le parece, o sea, típico forma de hablar entre hermanos, le puteaba y porque estaba preocupado. Sí. Parece que estaba preocupado, sí. Y desesperado.
Y sí, es la impotencia. Sí. Tú te puedes imaginar sin dinero, de repente, porque yo creo que uno se tiene que imaginar dejar Pedro Juan Caballero venir, quedarte. Y los gastos siguen siendo, por más que tenga insumos o medicamentos que consiga, uno tiene que comer, o sea, el familiar tiene que subsistir. Uh-huh. No es tan fácil, me imagino.
No.
Es haciendo un poco de empatía nomás, y no crucificarle también al hermano que dentro de todo se sentía impotente y probablemente perdió la paciencia, digamos, entre comillas.
Su hermano seguro no se quería medicar o estaba ahí.
Y sí, eso, ya sé.
¿Pero llegó a agredir esa persona a los médicos o era solamente a los gritos pelados?
A los gritos nomás, no, o sea, lo único, yo creo que a los médicos no, absolutamente no nada.
Que sí que era no. Por su hermano entonces el tema.
Sí, por su hermano.
Doctora, pero este no es el que ayer está corriendo el video de este hecho, desde ayer está corriendo, porque ocurrió creo que el sábado, ¿cuándo ocurrió puntualmente? ¿Ayer o el sábado?
El sábado.
El sábado.
El sábado a las 8:50 de la mañana ocurrió.
Pero no es el único caso de este tipo de situación, atendiendo como es un enorme ese hospital nacional.
Para que ustedes se imaginen lo grande que es, esta es, el paciente está internado en uno de los bloques, en el tercer piso. El hospital cuenta con 4 bloques de 3 pisos, imagínense, son casi 600 camas, ¿me entiende?
Sí,
y después tenemos flancos como la urgencia de pediatría, de obstetricia, o sea, varias entradas tenemos. Y es un ancho, no es un hospital donde uno entra y puede salir, no, es muy amplio.
Es muy amplio, es complicado. ¿Y qué vas a pedir finalmente, doctora?
Bueno, tercerizar, guardia de seguridad tercerizado. Necesitamos con urgencia ver la manera de reforzar, incluso aislar un poco el hospital en sí, ¿verdad? Porque estamos ahora mismo... Acabo de hacer mi recorrida y me encuentro con varios vendedores de agua, entre comillas, que nosotros no podemos saber qué son realmente, porque hay muchos robos. Estamos expuestos. Están expuestos mis compañeros médicos, mis compañeros administrativos, el personal de enfermería. Imagínense. Y ahora yo estaba haciendo de guardia de seguridad, tratando de explicarle que tiene que salir afuera, que no puede estar deambulando por los pasillos.
No, eso no se puede. Eso no se puede, bueno, es un hospital.
Es una debilidad muy grande que tenemos. A 28 años del hospital, o a casi 30 del inicio de ese hospital, se fueron jubilando la gente, se fueron también envejeciendo con el hospital. Y en estos momentos, de 18 guardias en total que tenemos, apenas 10 pueden tener todavía el estado físico, entre comillas, de hacer ese papel.
Entiendo perfectamente. Entonces van a pedir, eso va a ser a través de una licitación, contrato directo, sí. Una cuestión inmediata.
Y eso es una cuestión directa que el ministerio ya me prometió.
Ah, ya te prometió el ministerio. Ya. Actualmente, doctora, ¿cuántas personas están hospitalizadas en el Hospital Nacional de Itagua? ¿Cuántos
internados? Por hoy, por vacaciones, estamos entre 471 camas, están porque hay algunas camas cerradas por vacaciones, porque también el personal tiene que salir, ¿verdad? Y sin embargo, la urgencia en este momento amanece con 80 pacientes, por decirte. O sea, estamos hablando de aproximadamente 600 pacientes.
600 pacientes, cada paciente como mínimo un familiar.
Sí, y como ustedes saben, nuestros familiares son particulares. Viene hasta un nene de pecho con ellos, o sea, le acompaña toda una familia. Que son mínimamente 3, vos... Mira, te digo, no sé, hasta una criatura acá en el hospital. Vamos a tratar de limitar. A 10 días de asumir, tenemos que ordenar un poquitito también todo eso, pero necesito, por supuesto, la seguridad.
Perfecto.
Guardias de seguridad.
¿Para cuándo vos pediste? ¿El ministerio para cuándo te aseguró que se iba a dar?
Mañana voy a negociar, vamos a ver. Espero lo más pronto posible, sí. Bueno. Y hacer ahora lo imposible con lo que tengo. Que yo creo que también es factible, ¿verdad? Al menos en algunas áreas críticas.
En algunas áreas críticas, por ejemplo, que no entre la gente por entrar nomás.
Claro, urgencias.
¿Urgencias? ¿Por qué urgencias, sí. Dios mío? No. Sí. Bueno, ¿qué cuadro vos como doctora, años de experiencia, doctora, como directora del Hospital Nacional de Itagua, pero más con tus años de experiencia como médica pública, qué cuestiones más puntuales ves en el Hospital Nacional de Itagua, afecciones más que se complican, o sea, ¿cuál es el cuadro médico? ¿Cómo podríamos describir el cuadro médico de nuestro país tomando en cuenta lo que se da o lo que se atiende en el Hospital Nacional de Itagua, doctora? No sé si entendés mi pregunta, medio complicada.
El Hospital Nacional es el último lugar, o sea, es el paño de lágrimas en este momento de toda la gente necesitada. Tratamos de brindar lo mejor, acá es todo gratuito y dependemos en un 100% del ministerio que nos da, y están llegando muchos equipos tratando de reponer ya lo antiguo. Acuérdense que hace 30 años esto se inauguró y tenemos o sea, la falla estructural en la estructura en sí, la falta de mantenimiento. O sea, hay cosas que han crecido enormemente. Teníamos aire acondicionado central, ahora tenemos que ver individuales porque se ha caído todo el sistema. Y bueno, estamos con la promesa de cosas buenas para el hospital, como el ministro y todo el ministerio nos va a ofrecer, porque ahora tenemos que urgentemente reparar la lavandería, hacerlo de primera, la cocina, hacer una urgencia modelo como nos merecemos los paraguayos, ¿verdad? Tengo mucha fe y mucha esperanza que vamos a lograr, así como el ministro prometió, que este hospital sea otra vez de vuelta a un puntal, ¿verdad? Porque es acá donde vienen la mayor parte de los compatriotas de todo el país a recibir atención.
A veces vienen en pésimas condiciones porque la medicina preventiva o el cuidado no propio, el cuidado propio del individuo, el voy a poner nomás mercurio cromo, por así decirlo, me voy a poner mentolato nomás en una herida, por ejemplo, después esa herida se pudre y ya vienen a amputarle, imagínate.
El paraguayo es particular, hasta no sentir dolor, no estar en últimas condiciones, que es lo que nosotros recibimos acá. Uh-huh. O sea, si uno va a un país diferente, no va a llegar a ver toda la patología que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque primero pasa por los empíricos, las curanderas, por el famoso Yehaí a nivel de para a ver si no le pasa. Ya cuando no puede más, llega a este hospital. Y como vos decís, ya llegan en pésimas condiciones. Bueno, tratamos de lidiar con eso porque es nuestro día a día, ¿verdad? Mi experiencia, 18 años como jefa de urgencias me hizo ver todas las cosas y después como jefa de cirugía de este hospital mismo. Conozco muy bien todas las patologías, pero siempre ponemos lo mejor de nosotros.
Yo entiendo, no, yo sé que usted, hay médicos que son héroes anónimos, ustedes son héroes anónimos, el 90%, hay siempre, yo siempre llamo, en todo colectivo, en toda profesión, siempre está el 10% idiota, en todos los grupos humanos, por ejemplo, las barra bravas, es el 10% de los hinchas, siempre hay pelotudos y pelotudas, doctora, en los grupos humanos, pero yo estoy seguro que en este caso, a diferencia de muchos otros, en el cuerpo de médicos públicos, el 99% son gente luchadora que de su mano, de su bolsillo a veces pone remedios para la gente. A ver, tus años de experiencia, ¿cuál es un caso emblemático que resume todo lo que habías dicho con respecto a ese paraguayo particular en cuanto a su salud?
Vamos a hablar de mucho, no sé, al fin de cuentas me van a poner como tenemos un fantasma que es Soledad y yo la conocí a ella ya internada, ¿verdad?
¿Qué pasó?
¿Se acuerda usted del fantasma que dicen que hay de María Soledad? Una niña de 15 años que vino, remitida a nuestro hospital, falleció acá y nunca pudimos encontrar a sus familiares.
Incluso
dicen que aparece por este hospital, pero yo la vi personalmente, la vi en terapia, intentamos después cuando falleció contactar por todos los medios con sus familiares porque es muy triste que una niña de entre 15 máximo 20 años no haya tenido nadie o no, nunca le reclamaron, ¿verdad? Nunca. La hemos enterrado en el cementerio de Itagua, hasta hoy día nunca supimos quién fue, ¿verdad?
Contame la historia de María Soledad, esta niña de 15 años, ¿cómo llega al hospital María Soledad?
María Soledad llega en 1995, llega remitida del hospital universitario, donde ella había sufrido un accidente de tránsito. Aparentemente estaba con alguien, pero la atropellaron. En el universitario, por supuesto, que era privado, se le deriva a la terapia del Hospital Nacional con un traumatismo de cráneo. Nunca recuperó absolutamente y ella fallece. A partir de ahí, ¿verdad?, me tocaba la triste historia de que yo era la jefa de urgencia y al mismo tiempo manejaba la morgue. Y tratar de encontrar su familia por todos los medios, pero no se consiguió, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo? ¿De hecho vos qué?
De hecho yo, o sea, todos los días la visitaba increíblemente, su pelo largo, lo hermosa que era, ¿verdad? Sí, pero no logré encontrar a tus familiares nunca.
¿Cuánto tiempo buscaste a los familiares de María Soledad, doctora?
Buscamos casi 3 meses. Ella se quedó en la morgue hasta que todo el mundo, o sea, a mí me dolía del alma, hasta que todo el mundo me decía que tenía que enterrarla. Y ¿por qué? Por el olor, por esto, por aquello, ¿verdad? Lo que es un cuerpo allí. Estaba, nosotros teníamos una morgue modelo. Y bueno, ella estaba refrigerada, todo, y cada día me iba a verla, pero no pudimos contactar nunca. Hasta que tomamos la decisión de enterrarla en un predio en el en Itagua, en el cementerio de Itagua.
Y del hospital universitario, esto ocurrió, ella cuando ingresa a María Soledad, ¿usted le pusieron ese nombre?
Nosotros le pusimos ese nombre, es una NN como tal, está en su certificado de defunción. Nosotros la bautizamos y le pusimos, porque murió en una soledad extrema, le pusimos y le bautizamos antes de enterrarla con el nombre de María Soledad.
Gran pucha esta historia. ¿Y ustedes nunca averiguaron? Esto ocurrió en el 95, ¿te acordás? En el invierno, sí. ¿En qué mes del 95?
Octubre, no tengo así, no te pero recuerdo. Dio la casualidad que después hicieron una filmación en donde yo me fijé años más tarde, salió en uno de los canales, y cuando me fijo, porque me habían preguntado esto antes, pero cuando me fijo en la emisión, era el mismo día de su cumpleaños, era algo llamativo, o sea,
¿Cómo que
porque mandé a buscar la ficha y veo, ¿verdad? Cómo coincidía algo, no sé. Pero es una cosa que nos quedó y así, pero aquel que llega a nosotros, yo como médica en forma particular, a pesar de haber estado en la gerencia, he atendido personalmente a todos tratando de llegar y de encontrar una solución. Yo soy médica por vocación.
No me imagino. Amo
la medicina.
El caso de María Soledad nomás me
es tremenda, porque...
¿Ustedes no averiguaron quién la trajo en el...
No, se le trajo en el universitario, o sea, ella le llevó la ambulancia y de vuelta remitida, y nosotros como... Ella murió como una NN.
¿Y no se sabía dónde se accidentó, en qué parte se accidentó?
Sí, en Fernando de la Mora.
¿En Fernando de la Mora?
Sí.
Ahí la atropellan a ella, en Fernando de la Mora.
Ahí la atropellan, sí.
Y nunca nadie preguntó por ella. Hasta ahora, no. Este caso a vos te llama la atención, doctora.
Hasta ahora a uno se le graba, porque de repente veo algunas historias de que le aparecen a alguien, no sé, particularmente yo que estuve muy cerca, porque realmente no creo mucho en eso, pero de todas maneras era muy extraño que alguien con esa edad, pensamos que vino al interior, vino a trabajar, pero alguien tenía que haberse, alguien le tenía que haber extrañado, no es lo mismo que un anciano de 80, 90 años, ¿verdad? Hoy mismo, en el día de hoy, hay un abandonado. Nosotros tenemos en estos momentos pacientes que han muerto y han sido abandonados por sus familiares. Hoy yo tuve que firmar para que, bueno, le lleven a la morgue judicial, porque nosotros no tenemos condiciones de mantenerlo. Y eso es, pero lo más llamativo es que alguien muy joven no tenga a nadie. Eso sí.
El caso de María Soledad.
María Soledad.
¿Vos nunca la viste, pero viste filmaciones de ella?
No, yo la he visto. Yo la he visto porque yo estaba, la he visto muerta, pero la he visto. Veía también cómo su pelo, porque muchas veces inventan historias, pero yo incluso tenía fotos de cuando era ella.
Espera, para que yo entienda. ¿Vos viste espérame, estamos hablando... ¿Vos viste el
fantasma? ¿En serio?
¿Vos viste el fantasma?
No, he visto el fantasma.
Ah, por eso, ella, en vida.
Le he visto su cadáver, y entonces no hay tantos inventos detrás también, no... Un día alguien estaba diciendo que era rubia, que estaba embarazada. No, era...
¿Cómo
no
era?
Era nada, no.
¿Cómo era María Soledad? ¿Cómo era?
María Soledad era una, no sé, una chica morocha, de rasgos muy finos, el pelo muy largo, negro, perfecto. Las uñas bien cuidadas, por eso yo me fijé, y porque yo le saqué fotos incluso para mandar en los diferentes medios cuando eso, para ver si alguien la reconocía.
Ella, qué apasionante historia. Mira dónde derivamos. Pero el caso de María Soledad, el nombre de esta nena de 15 años, NN, que llega del hospital universitario en octubre o noviembre del 95, vos estabas ahí como ahora sos jefa.
Sí,
estabas como médica de planta.
Sí, estaba como médica de planta, sí.
Ella nunca recuperó el habla, nunca pudo hablar. Ella entró en coma, directamente vino en coma.
Sí, así mismo. Y la perdimos sin saber. a pesar de todo, ¿verdad?
A mí me caló hondo eso, ¿verdad? No tenía documentos, no tenía nada.
Nada, nada. Aparentemente estaba con alguien cuando la atropellaron, pero ese alguien jamás apareció. No hay nada, ¿no? Años después,
¿sí?,
salió en los canales y hubieron muchos llamados de gente que probablemente sus familiares, pero que tenía los datos y no coincidían las fechas de desaparición.
¿No coincidían?
No.
La historia...
No coincidían.
Qué raro, che, ¿eh? Ese es el caso que a vos te mueve por el hecho de una niña de 15 años abandonada.
Imagínate que tenés que decidir simplemente enterrarla sin nada, ¿verdad? Ni sola. En tal es así que la gente que la acompañó fueron pocas personas, entre que le hicieron una misa, le bautizaron y pudimos enterrarla en un predio en Itagua. Es muy triste porque uno tiene hijos, hermanos, etcétera, pero no es una persona abandonada de 90, 80 años. Es una chica joven, era una chica muy joven.
Y nunca se filmó. Dios mío. Bueno, doctora, yo me van a dónde salimos.
Bueno, salimos en otra cosa,
No, pero es una historia, más allá de que se dice que se ve el fantasma, es el caso del abandono que sufrió una inocente niña accidentada. Nunca el culpable del accidente fue encontrado.
Nunca
los familiares, nunca nada, sin ningún documento. Una locura.
Imagínense lo que va a decir la persona que la atropelló, y espero que, como vos decís, nunca se hicieron responsables, simplemente pasó. Y fue un crimen perfecto, es verdad, porque nunca supieron nada, ni quiénes siquiera.
¿Y vos sabés dónde está enterrada? En el Hospital Nacional de Itagua. Perdón.
Está en el cementerio de Itagua.
Está. Qué locura esta historia, ¿eh? El caso de María Soledad. Bueno, doctora Yolanda, realmente apasionante hablar contigo, una de las héroes anónimas, que siempre hay que destacar porque siempre hablamos mal nosotros y yo sé en ciencia cierta cómo es difícil llevar a cabo la profesión de médico cuando no tenés estructura o cuando te falta estructura básica. Es muy complicado realmente, muy complicado. Doctora, un abrazo, señora.
A ustedes, gracias.
Hasta luego.